siguen teniendo derechos excesivos agua sobre recursos hídricos. Ellos pueden seguir haciendo un uso indiscriminado, ¿no? Valiéndose en este principio que establece la ley, que es que tienen derechos preconstituidos. Es decir, todos los mineros que a lo largo de 20 años han de forma ilegal e inconstitucional recibido favores del Estado, estos derechos mineros, pueden aprovechar indiscriminadamente los recursos que se hayan en su concesión, más allá de los recursos minerales. Entonces, esto es lo fundamental de la norma, que lo que hace el Senado es no modificar, ¿no? El Senado ha ratificado esto y las salvedades que ha puesto se objetan a sí mismas. Es decir, le vuelvo a leer el 132, evidentemente dice que la Asamblea Legislativa va a poder cumplir su función constitucional, que es aprobar o rechazar los contratos mineros, pero están hablando de los nuevos contratos mineros. Los que están en vigencia ahora, que son 7.920, esos se mantienen, ¿no? Esas 2.240.000 hectáreas se mantienen en poder de los privados.
Muy bien, Marco, le damos la palabra acá a Pablo Villegas, investigador del CEDIV. Pablo, bueno, Marco Gandarillas ya ha hecho una observación muy puntual referida a esta parte de los famosos contratos. Él dice los que hasta el momento se han suscrito van a estar tal cual, se van a respetar y se van a consolidar. ¿Qué otro detalle usted mencionaría como preocupante dentro de este anteproyecto?
Bueno, yo mencionaría una característica que más que un detalle es una gran característica de este proyecto de ley, pero es que trastoca prácticamente todo el régimen democrático, incluyendo su institucionalidad. Porque nosotros podemos ver, por ejemplo, el del artículo 99.101, donde se garantiza a los concesionarios mineros, hoy llamados titulares, se les garantiza el respaldo de la fuerza pública contra todo aquel que de cualquier modo, así dice la ley, que de cualquier modo detenga o perjudique el desenvolvimiento de las actividades mineras. Y se le garantiza para que termine procesado en el derecho penal y consecuentemente castigado con varios años de cárcel. Entonces yo le pregunto, ¿qué otro sector de la economía en Bolivia cuenta con esas garantías? Evidentemente no hay ningún sector que cuente con esas garantías. Y eso quiere decir que con esta ley se está constituyendo al concesionario minero en una especie de casta, volviendo 100 años atrás, como eran los varones del estaño, es una especie de casta que se sobrepone sobre todo el resto de la sociedad. Y puedes ver otra característica que atenta directamente contra la democracia, es que se pretende dejar el Parlamento fuera. O sea, sabemos que no hay democracia sin Parlamento. Y como usted ya ha citado, una de las grandes peleas de los cooperativistas es por el hecho de que se pretende imponer al Parlamento un plazo de 90 días. Para que el público entienda, esto se ha copiado de la legislación del Ecuador, ¿ya? ¿Y qué implica? Implica que, como sería en la práctica, que el Parlamento se las arregló para retrasar el tratamiento de la ley, se cumplió el plazo, entonces quedó aprobado de hecho. Y entonces quiere decir en pocas palabras que el Parlamento pierde su independencia, y un Parlamento sin independencia así no existe, y esa es una condición básica para la existencia de la democracia. Otro aspecto que es muy peligroso para la sociedad y que va a transformar y va a tener una gran trascendencia para la sociedad es que todos los acuerdos que tienen que ver con los derechos superficiales, con las servidumbres, usos de agua, usos de otros recursos naturales superficiales, etcétera, todos estos se dejan a acuerdo de partes. Quiere decir, y el Estado se retira y deja que acuerden entre partes, es decir, la parte fuerte con la parte débil. O sea, el sector del concesionario minero con los afectados, que pueden ser indígenas, individuos propietarios, pueblos, etcétera. Y al permitir al Estado estos acuerdos de partes, entre una parte fuerte y una débil, está dando lugar a que la parte fuerte imponga el acuerdo a la parte débil. Y en caso de que no haya acuerdo, a que se produzcan enfrentamientos.
En esta parte, Pablo, mire lo que dice el artículo 111 de este anteproyecto. Derecho de uso de aguas de dominio público y privado. Este artículo en su parágrafo 3. Para el uso de aguas de dominio privado o comunitario, el actor productivo minero deberá llegar a un acuerdo con el titular y, a falta de ello, cumplir con los trámites de autorización administrativa. establecida en el presente artículo, salvo por lo dispuesto en el parágrafo quinto siguiente, además de las normas medioambientales aplicables. En el parágrafo séptimo dice: En la eventualidad de que no existiera acuerdo entre el titular de los derechos mineros y él o los titulares de derecho de agua del dominio privado para su uso por el titular minero, este último podrá presentar ante el director departamental o regional competente solicitud de autorización administrativa para el reconocimiento del derecho de uso. Acá no nos están diciendo que hay que pedir permiso a la comunidad, hay que consensuar con ellos, hay que consensuar. No, dicen, si no quieren, no hay acuerdo, bueno, vamos ante la autoridad y les decimos que nos dé una autorización por la vía administrativa.
Correcto. Y aquí estamos hablando de derechos. Es cierto, o sea, de derechos que normalmente, el día de hoy tenemos la noticia de un enfrentamiento, parece, con muertos por cuestión minera, y todos los últimos años hemos tenido muchos de estos casos. Entonces estamos conscientes de que el enfrentamiento entre estos derechos puede llevar a muertes y a heridos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay que estar consciente de eso primero, y luego, si vemos lo que usted ha leído, hay un aspecto engañoso, porque dice, en caso de que no haya acuerdo, pueden ir a una siguiente instancia. Pero no prevén que en caso de que no haya acuerdo puede ya haberse producido un enfrentamiento. Eso es lo primero. Y segundo, cuando van a la otra instancia, que es el artículo 108, ahí recién interviene el Estado después que se ha dado lugar a que la parte fuerte presione a la parte débil y posiblemente a que se produzca un enfrentamiento. Recién interviene e interviene con un perito que va a hacer una evaluación. ¿Ya? Muy bien, ¿en base a qué va a hacer la evaluación? Y aquí hay una violación de la Constitución Política del Estado, porque la Constitución Política del Estado establece claramente que en todos estos casos tiene que hacerse una evaluación de impacto ambiental. Y aquí solamente se está considerando que va a haber una evaluación entre usted y yo, entre el perito y usted, para ver en cuánto nos ponemos de acuerdo, en qué le vamos a pagar. Entonces no hay una parte estatal que determina cuánto es el daño. Y eso solamente lo puede hacer la evaluación de impacto ambiental. Y la evaluación de impacto ambiental no existe, ni en este caso, ni en el caso de la consulta previa. Entonces, cuando las partes afectadas van a negociar con la parte fuerte, negocian sobre la mesa, nadie sabe en base a qué, porque no hay evaluaciones de impacto ambiental, no existe el Estado. Y en este caso, como usted dijo claramente, es una medida administrativa, entonces los derechos se convierten en medidas que las resuelve cualquier burócrata en una medida administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si esto sale contra usted, suponiendo que usted es el afectado, usted no tiene dónde quejarse, porque es solamente cuestión administrativa.
Se decidió y punto,
y eso, por eso le digo, es un trastocamiento radical del sistema democrático, porque los derechos sociales no pueden convertirse en cuestión administrativa, tiene que haber un poder judicial o el parlamento, pero ellos han sacado absolutamente esta instancia.
Marco Gandarillas, el director del CEDIR. Marco, yo quiero hacer referencia a este artículo y que tal vez usted me lo explique, ya haciendo una relación con lo que tendría que ser la consulta. El artículo 108 dice derechos de paso y uso en áreas superficiales. Dice, los titulares de derechos mineros tienen derecho a uso y paso por la superficie de las propiedades agrarias o de otra naturaleza en las que se encuentra su área de contrato y o por las propiedades vecinas, previo acuerdo de partes. Están facultados para construir sendas, caminos, puentes, ductos, acueductos, tendido eléctrico, líneas férreas e instalar los servicios básicos necesarios a su propia cuenta y uso. El parágrafo 2 dice, de no existir acuerdo para estas cosas que quisieran hacer, para el uso de superficies que no sean de dominio público, se recurrirá al procedimiento de autorización administrativa. ¿No se supone, Marco, que acá con estas construcciones, puentes, acueductos, en algún momento es posible que se vean afectadas propiedades o tierras comunitarias? ¿No se supone que acá se tiene que hablar de la consulta? Acá dice que se apela al procedimiento de autorización administrativa. ¿Qué quiere decir este artículo?
Bueno, para ponerlo en contexto, el año pasado, según el propio Ministerio de Minería, han habido 37 graves conflictos entre casi todos involucran al sector cooperativizado, porque este sector se está expandiendo por todas partes sin control, ¿no? No solamente en Oruro y Potosí, sino en Norte de La Paz, en Beni, Pando, en Santa Cruz. Son muchísimos conflictos. Y los conflictos se están dando entre cooperativistas y trabajadores asalariados del sector estatal, ¿no? Que hay muchísimos casos, porque obviamente lo que dispone la ley es la ampliación de ese sector por efecto de la anulación de las reservas fiscal o por ejemplo por efecto de la privatización de las áreas actualmente del Estado, de la minería nacionalizada del 52, que está bajo administración de las cooperativas. Mucho enfrentamiento, pero por supuesto también con un sinnúmero de actores, desde pueblos indígenas hasta sectores urbanos, porque hay mucha actividad minera sobre áreas urbanas. Entonces, ¿qué prevé la ley? Lo que usted acaba de leer es así: el operador minero tiene derechos, el resto de la población no los tiene. Pablo explicaba bien la figura: hay población débil que debe ser protegida. La norma, no solo en materia de consulta previa, sino en general, no prevé ninguna medida para proteger a la población débil, ¿no? A quien está siendo agredida, invadida, todo lo contrario, establece medidas para con el fuerte, para proteger al minero de cualquier acto que perturbe su actividad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo fundamental? Yo digo, ¿no? No solamente la ley está normando sobre recursos mineros. Ese artículo que usted acaba de leer está normando más allá, está normando sobre tierra. Y con razón, algún dirigente hace pocos días de la Federación de Trabajadores Campesinos, de la CSUCB, decía: esos artículos nos preocupan porque pone en riesgo la seguridad jurídica sobre nuestros predios, sobre nuestras áreas de cultivo. Y en efecto pone en riesgo, porque aquí un operador minero, que ya le digo, viene demandando más y más áreas sobre suelos, por ejemplo, que no tienen ni siquiera vocación minera, son forestales, agropecuarios, puede solicitar un título y la ley lo que establece es que él tiene derecho preferente, ¿no? Aun cuando previamente se hayan constituido otros derechos en esa área, ¿no?
Marco, mire, yo leí el artículo 108. Le voy a hacer la consulta ahora a Pablo Villegas. Artículo 109, porque en el 108, que hace referencia a derechos de paso y uso en áreas superficiales, el 109 habla de constitución de derecho de superficie. ¿Qué dice? Los titulares de derechos mineros pueden constituir derecho de superficie sobre la propiedad agraria o de otra naturaleza en la que se encuentra su área minera y o en las propiedades vecinas previo pago de compensación e indemnización. Y esta parte, escuchen, quedando así facultado para construir inmuebles, instalar ingenios, plantas de tratamiento, dique y presa de colas, infraestructura y otros equipamientos necesarios para sus actividades mineras en el marco de las normas legales aplicables. En el otro, en el 108, que habla de derechos de paso y uso en áreas superficiales, bueno, todavía estábamos hablando de caminitos, puentes, ductos, acueductos, instalación eléctrica. En este otro artículo, que es constitución de derecho de superficie, ya se le está facultando al titular del derecho minero a construir ingenios, plantas de tratamiento del mineral. El parágrafo 2, ¿qué dice? De no existir acuerdo para la constitución del derecho de superficie, el actor productivo podrá recurrir al procedimiento de la expropiación. Pablo, así si nos puede explicar algo más, aunque creo que está claro.
Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Y como hemos dicho antes, para fijar la compensación o la indemnización depende de acuerdo de partes. Entre esta parte que tiene la capacidad económica de construir ingenios, diques de cola, ferrocarriles, etcétera, etcétera, con la pobre víctima que tenía derecho a subir en la superficie.
O sea, que en ningún momento se habla consulta, no habla nada consulta. Dice acá, se podrá recurrir al procedimiento de la expropiación.
Correcto, por eso si no está de acuerdo, lo expropien. Pero va más allá, porque aquí nos está presentando solamente como el sujeto de ese, como la contraparte del minero al que tiene alguna propiedad ahí por donde él va a construir, pero estas construcciones pueden generar impactos que van más allá de esa propiedad, pueden generar impactos en el agua, bosque, medio ambiente, etcétera, etcétera,
y por eso se tiene que hacer una evaluación de impacto ambiental, pero de eso ni siquiera se menciona. Y por eso, como le dije antes, ningún otro sector de la sociedad tiene los derechos que se les está reconociendo a los concesionarios mineros. O sea, no solamente sobre el subsuelo, sino sobre la superficie. Y hay otro término que es muy importante. Antes se hablaba de servidumbres. A partir del decreto de la ley de Gonzalo Sánchez de Lozada ha aparecido este término de derechos superficiarios. O sea que amplía el concepto, amplía la idea de lo que eran las servidumbres. Entonces es una tendencia muy peligrosa que está yendo a igualar el derecho al subsuelo con el derecho al suelo.
Marco Gandarillas, el director del CEDIR. Marco, me voy a la parte de la consulta, que es algo que llama poderosamente la atención. Es el título sexto, consulta previa en materia minera. Capítulo 1, disposiciones generales. Bueno, en estos primeros artículos que van desde el 214 dice, ¿no? De acuerdo a la constitución política del Estado se realizará la consulta a los pueblos indígenas dentro del marco de usos y costumbres libres, en fin. Pero llega al parágrafo cuarto, Marco, y dice, las operaciones mineras que comprendan solo prospección y exploración no requieren de la consulta previa prevista en el parágrafo 1 del presente artículo. En este caso, se cumplirán las normas medioambientales aplicables. ¿Usted cree, Marco, que en trabajos de prospección y exploración amerite una consulta? ¿O está bien lo que dice acá esta parte de la ley en el sector referido a consulta? Para prospección y exploración no es necesaria una consulta.
En primer lugar, la ley, las dos leyes que tenemos, la que ratifica el convenio del 169 de la OIT y la declaración luego de naciones indígenas, de derechos de pueblos indígenas, dicen que se procederá a la consulta previa en cualquier obra, proyecto, inclusive de ley, ¿no?, que llegue a afectar los derechos de pueblos indígenas. Es decir, la legislación, la norma aplicable dice que es antes de, en cualquier tipo de actividad que le vaya a afectar, que se hace la consulta. La ley está reduciendo eso, primero, a solamente en los nuevos proyectos. Ojo, estamos otra vez aquí con lo que está en vigencia y lo nuevo. En lo nuevo, solamente cuando haya, o no habrá, cuando solamente se trate de exploración y prospección. Ahora, esto denota un profundo desconocimiento de la actividad minera como se está dando hoy día en nuestro país. En tierras bajas, yo he visto, no, nosotros hemos estudiado varios casos donde la prospección y la exploración está dando en dimensiones nunca antes o muy grandes, ¿no? De varios cientos de hectáreas, con gravísimos impactos ambientales y sociales sobre la población del lugar. Entonces, sacar esto es favorecer a los mineros, al responsable de manejo que están haciendo los mineros en estas zonas, sobre áreas forestales, por ejemplo, sin ningún tipo de recaudo de los bosques, ni mucho menos. Por supuesto es ilegal, se choca con la normativa que ya tenemos vigente en materia de consulta previa. Pero si seguimos, si usted se fija, después en el parágrafo 4 se dice qué es lo que no está sujeto a consulta, y lo que no está sujeto a consulta es todo lo que ya está vigente, todo lo que consideran derechos preconstituidos. Ahí nuestro cuestionamiento es qué de los derechos y qué de los derechos de los pueblos indígenas que son pre a la actual constitución.
Claro, Marco, mire, es el parágrafo 6 que dice, no están sujetos al procedimiento de la consulta prevista en el parágrafo 1 del presente artículo por tratarse de derechos preconstituidos o derechos adquiridos según corresponda. Dos puntos. Los contratos administrativos mineros por adecuación. Los contratos de arrendamiento o riesgo compartido que deban adecuarse a contratos de asociación. Claro, es por eso que yo le preguntaba y le decía, pero entonces, ¿qué pasa con comunidades campesinas, indígenas, que al momento son víctimas de contaminación, sus tierras han sido tomadas, existe una sobreexplotación, están utilizando el agua del lugar? A ellos no se les va a hacer consulta ni nada, porque estos contratos ya vienen desde antes, por lo tanto suponemos que se aguantan. Pero acá hay otro detalle, Marco, que le quiero también consultar. Es en el artículo 215, finalidad y función del Estado, o sea, en la consulta, parágrafo 3, ya en las últimas tres líneas. Dice que la consulta, todo lo referente a la consulta, no otorga a los sujetos de la consulta derecho a veto. Se van a decir que las comunidades no pueden decir no queremos la consulta y se,